Lo he tenido en mi corazón porque hemos escuchado la palabra sobre adoración. Y nos hemos dado cuenta de que la gente que venía para adorar, de que por lo mínimo algunos habían entre ellos, los cuales dijeron, queremos ver a Jesús, una adoración de Dios sin Jesús como punto principal, no es ninguna adoración. Y esta gente que llevaban una esperanza en su corazón, ellos no solamente querían adorar, sino que ellos querían ver a aquel que podía saciar el deseo de su corazón, y a él lo querían ver en su adoración. Y yo pienso que este es el núcleo de la adoración que nosotros le podamos llevar a Dios. Si el Señor Jesús no se puede revelar, si no lo podemos ver y escuchar, entonces hemos orado con el entendimiento o adorado con el entendimiento. Entonces venimos solamente por costumbre. Y yo me di cuenta que el Señor acababa de tener esa entrada en Jerusalén y la gente gritaba, Hosanna al que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y ellos trajeron palmas y las echaron sobre la calle, sobre el suelo, y gritaban. Pero hay un verso el cual debemos de tomar en cuenta todos. En Juan 12, versos 17. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Dieron testimonio de él. Hubieron algunos, un grupo pequeño entre la gran cantidad de gente que estuvieron ahí cuando Jesús resucitó a Lázaro de los muertos. Y esta gente utilizó su oportunidad allá en Jerusalén y escucharon o hablaron sobre lo que Jesús había hecho. Y entonces, en estos griegos, se despertó un deseo de ver a Jesús, a ese Jesús que hizo eso. A partir del verso 20. Y hemos venido a adorar, pero queremos ver a aquel al que adoramos. Y este es el gran misterio o el gran secreto. Dios debe poder revelarse y debe haber gente los cuales den testimonio de ello. Y entonces debe suceder cuando ellos vienen de que puedan ver y vivir a Jesús. Así fue en aquel entonces y así debe ser ahora también. Nosotros no podemos venir solamente aquí y decir, Dios ha hecho cosas grandes y podemos basarnos en las muchas cosas que Él, en especial a través del ministerio del hermano Branham, por su gracia, ha hecho y también algunas cosas después. Pero entonces cuando la gente viene para ver algo de aquello lo que Dios ya había hecho, y ellos tenían el deseo de ver a Jesús. Y Dios nos quiere utilizar a ti y a mí para ello, de que podamos dar testimonio, de manera de que el deseo se levante o crezca en otros que lo escuchan. Y eso también es especial lo que dice el Señor aquí, en el verso 23. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y si esto nosotros lo viéramos con ojos humanos, entonces quizás pudiéramos decir, oh, Él ahora se sentará en el trono, ahora comenzará el reinado, ahora será Él aquel el cual será festejado y vendrá con su derecho. Y después Él dice, justo después, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. ¿Y quién puede entender todo esto? ¿Quién puede ordenar todo esto? La hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado ha venido, y después que no llega a una glorificación, sino a dolor. Después viene el que Él es traicionado, escupido, golpeado, crucificado. ¿Dirían los hombres que esa es la glorificación del Hijo del Hombre? Amados, los caminos de Dios, y esto debemos entenderlo, son totalmente diferentes a nuestros caminos y sus pensamientos diferentes a nuestros pensamientos. Pero después de todo esto vino la glorificación, y el Señor ya vio o veía lo que vendría después de todo ese sufrimiento. Él no solamente vio su sufrimiento y su crucifixión y su entierro, Él ya veía o había visto su resurrección. Él ya veía a la muerte vencida. Él sabía quién era. Y así pienso yo que nosotros, por su gracia, podemos, no mirando a nosotros mismos, pero con confianza a Dios, podemos reconocer y entender lo que Dios ha hecho de nosotros, o sea, hijos e hijas de Dios, los cuales son o serán transformados según la imagen de Jesucristo. Y yo quiero hoy terminar con la predicación la cual ayer y también antes hemos estado observando, y porque ahí habla sobre el ser sellado por el Espíritu Santo y de la vida de Jesucristo en ti y en mí. Entonces yo quiero leer una palabra la cual Pablo dirigió a los Efesios, en Efesios capítulo 4, a partir del verso 25, dice:
Leget die Lüge ab und redet die Wahrheit.
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué palabras de amonestación y qué palabra tan preciosa de Dios. Aquí, en esta predicación del hermano Branham, la señal, hemos leído y hemos encontrado en ella muchas cosas preciosas, no solamente enseñanza, lo cual informa realmente sobre el plan de Dios en general, sino enseñanza que te toca a ti, que toca a ti y a mí, que nos habla y que nos pone ante nuestros ojos todas las exigencias, las cuales deben estar ahí, o las pruebas, en la venida de Jesucristo. Y Él una y otra vez menciona qué tan cerca estamos del fin y que el Señor solamente puede preparar a aquellos los que llaman o escuchan su llamado y que solo los que están preparados entrarán a su gloria. Aquí el hermano Branham dice, vivimos en el tiempo del fin. Yo no veo más nada que todavía esté sin cumplirse o que pueda venir más. Y ustedes dicen, ¿qué de la marca de la bestia? Aquellos los que rechazan el Espíritu Santo ya la llevan, ya la portan, y su tribulación vendrá, o ya vendrá. Desde el principio hay ambas cosas, la marca de la bestia, y nosotros pudiéramos ver que Caín, después de que mató a Abel, a él se le puso una marca en la frente. Y él vino de la línea de la bestia, de la serpiente, y por eso vemos la señal, la marca de la bestia en la simiente de Caín desde el principio. Pero igualmente vemos el sello de Dios, el Espíritu Santo, en la simiente de Dios desde el principio. Y pudiéramos hablar mucho más de esto, pero yo quiero seguir adelante con la predicación del hermano Branham, con lo que él dice aquí, y así llegar hasta el final. Y él dice entonces aquí, Dios nunca va a confirmar una mentira. Estas palabras lo confirman y dan testimonio de que yo os digo la verdad. Ellas son las que dan testimonio del mensaje el cual yo predico, no solamente porque el ángel en aquel entonces en el río, el 11 de junio de 1933, dijo que mi mensaje o tu mensaje sería precursor de la segunda venida de Cristo, sino porque las obras mismas lo demuestran. Si ustedes no pueden creer de que el ángel dijo la verdad, entonces crean a las obras, pues la Biblia dice que estas cosas en el tiempo del fin sucederían, y ellas son las que dan testimonio, ellas son las que hablan en voz más alta que mis palabras. Es su palabra la que da testimonio de este tiempo. Y esto también podemos observarlo muy bien, que el hermano Branham en los años, al principio, su persona siempre lo relacionó con lo que sucedió en el año 33. Y ustedes pueden leerlo en muchas predicaciones. Y él dice, así tú serás enviado con un mensaje, cuál será precursor de la segunda venida de Cristo. Y yo les pido, pongan atención, especialmente esa expresión en las predicaciones después de la apertura de los sellos. Ahí la palabra tú ya no está en muchas partes o ya no está muy frecuente, sino que dice que el mensaje sería precursor de la venida, de la segunda venida. Y el hombre de Dios ya no está más aquí, pero el mensaje está y es llevado a todo pueblo, nación y lengua. Y Dios realiza o obra y llama a salir afuera, y todos los que son de Dios escucharán su voz. Y después dice, esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Piensen por un momento, la misma noche en la cual Israel fue hecha como una nación, fue hecha nación, el ángel del Señor vino a mí, y eso es verdad. Nosotros todos contamos o comenzamos nuestra cuenta con Israel el 14 de mayo de 1948, cuando fue decretado como Estado con su propio gobierno, y dejamos a un lado los otros dos años de transición, en el cual gobernaban los ingleses. Y el hermano Branham dice aquí, piense por un momento, en la misma noche en la cual Israel fue hecha nación, vino el ángel del Señor a mí. Eso no fue el 14 de mayo de 1948, sino que esto fue el 7 de abril de 1946. Y en los ojos de Dios, lo otro era un tiempo de transición. Y él dice, pero piense en la misma noche en la cual Israel fue hecha nación, vino el ángel del Señor hacia mí. Así es. Y nosotros todos sabemos que el hermano Branham pudo describir la estatura del ángel y cómo se veía y hasta cuánto pesaba, y todos los detalles de cómo él se veía, él los describió en su testimonio, el cual ustedes ya algunas veces ya lo han leído o lo han escuchado. Y entonces después dice aquí, mientras vemos las grandes señales del tiempo del fin en nuestro tiempo, eso es para nosotros una alarma de que el tiempo está muy cerca. Oh, tómenlo con seriedad. Debemos amarnos unos a otros. Debemos de estar en un amor así unos con otros. No hablen nada malo unos sobre otros. Y si alguien comete algún error, oren rápidamente por él. Pues pues todos estamos parados ante Dios. Somos hermanos y hermanas. Oh, vivan una vida divina. Vivan como hijos e hijas de Dios. Deben vivir de forma amorosa y humilde. Y no dejen que nada malo venga a vuestro ser o a vuestro sentir o pensar, sino que rechácenlo cuando venga a tocar a vuestras puertas. Rechácenlo y digan simplemente: estamos bajo la señal, y sigan adelante. Muestren que ustedes están bajo la sangre. Y estas también son palabras paternales o amonestaciones paternales en Cristo, las cuales no podemos pasar por alto. ¿No sabía este hombre de Dios que el final de todas las cosas estaba cerca? Si los apóstoles ya en aquel entonces decían que el fin de todas las cosas está cercano, o está cerca, entonces imagínense cómo ardía en el corazón del hermano Branham por el Espíritu Santo, y él sabía que el final estaba cerca. Claro, el año al cual él mencionó una y otra vez, vino y se fue. Y muchos piensan ahora: el Señor todavía no vendrá. Y esta es una actitud, o la peor actitud que podemos tener después de todos estos años. Pues debería de ser completamente lo contrario, que digamos: ahora sí puede suceder en cada momento. Y esa es la actitud que debemos de tener. Entonces sigo leyendo. Debéis amaros unos a otros. Los creyentes deben apartarse del mundo. No lo tomen superficialmente, gente que está escuchando las cintas. Ustedes, hombres y mujeres, escuchen. Si alguna vez ustedes me han creído, entonces créanme ahora. Es el tiempo de terminar con las discusiones unos con otros. Crean el mensaje de la Biblia, crean a Jesucristo. Ámense, honrense y respétense mutuamente. Y estas palabras también no fueron expresadas así nada más, sino que son válidas para mí, para ti y para todos nosotros. Y lo que Dios tiene a decirme a mí es válido para mí, y lo que Él te dice a ti es válido para ti. Y lo que Dios nos dice a todos es válido para todos, o es para todos. Y ustedes saben que Dios le muestra el puesto a los hombres y a las mujeres también. Dios tiene un orden divino que puso para todo, y bajo ese orden debemos someternos. Y entonces después dice: pongan atención unos a otros. Hombres, pongan atención de sus mujeres y de su familia. Reúnan a su casa, pues el Cordero fue pensado para toda la familia, no solamente para algunos o para individuos, sino que todo el hogar debía de ser reunido. Todos debían estar adentro y nosotros debemos amarnos unos a otros. Los creyentes deben de apartarse del mundo. Y también esta palabra, y nosotros sabemos que esta es una palabra la cual a mí, a ti y a todos nosotros nos habla, y lo hemos mencionado frecuentemente, nadie queda por fuera de esto. Y aunque vivamos en un tiempo en el cual se habla de la igualdad de derechos, pero yo pienso que la palabra de Dios está por encima de toda palabra de hombre, y que todos los que quieran poder pararse ante Dios desde el primero hasta el último deben de someterse a su palabra o inclinarse bajo su palabra. No hay ningún otro camino. No hay ningún otro camino. Otro camino lleva lleva a pasar por un lado de Dios. Claro, este es un tiempo malo en el cual vivimos. ¿Dónde escuchan los niños a sus padres? ¿No dice la Escritura ya de que los niños serían, los hijos serían desobedientes, etcétera? Cada palabra de Dios debe cumplirse. Pero ahora venimos al punto principal y a nuestra pregunta, en la cual Dios da una respuesta, de que nosotros, por nuestra completa casa, por toda la familia, que podamos tomar la sangre del Cordero y reclamarla. ¿Acaso pudo algún padre israelita decir, oh, mi hijo, eso no sirve? No, él no pudo pensar nada, sino que él solamente pudo actuar con fe y derramó la sangre y la colocó a los marcos de la puerta, y de esa manera cumplió con la exigencia que Dios había pedido, y por el resto lo dejaba para Dios. ¿Y no debemos nosotros hacer lo mismo? ¿Tenemos nosotros todavía que pensar esto o lo otro? Olvidémonos de nuestro pensamiento, que la palabra, y dejemos que la palabra de Dios penetre en nosotros y que realmente lo tomemos con fe, lo entendamos con fe. Cuando yo pienso en mi papá y en sus últimas palabras, yo hasta me pudiera avergonzar. Y él era un adorador. Antes de que nosotros nos levantáramos, él ya había tenido su culto personal. Cada mañana leía la Biblia y oraba antes de que el resto de la familia se levantara. Él no necesitaba ningún segundo o tercero. Mi mamá a veces también se levantaba con él y ambos tenían su culto. Pero lo que él dijo cuando estaba en la cama muriéndose, él no solamente cantó cuando la paz de Dios penetra en mi alma, mi corazón se goza. Eso fue muy bonito. Yo estaba inclinado en la cama y me gocé de eso. Pero cuando él dijo, yo sé que Dios me dio a todos mis hijos y que yo los volveré a ver ante su trono. Eso fue más de lo que un hombre podía soportar. Y me atravesó la médula y los huesos. Pero no tengo yo el derecho de confiar en Dios y creer que Él es el Señor y es el maestro de cualquier situación, y que la sangre del Cordero es válido para todos, y que nosotros con fe la podemos tomar y reclamar para nosotros y para todos los demás. Ahora observen. Ellos no solamente vinieron juntos para hablar sobre el mensaje, sino que venían para aplicar la sangre y traer la prueba. Y esto ustedes deben hacerlo. Sí, es muy fácil venir juntos y hablar sobre el mensaje y sobre el mensajero. Sí, eso lo puede hacer todo el mundo. Pero él dice, ustedes no deben venir para hablar sobre el mensaje, sino para escuchar el mensaje y entonces aplicar la sangre para que la muestra o la señal divina pueda venir. ¿No es esto una palabra para este tiempo y para esta hora? No venir solamente o reunirnos solamente para hablar sobre un punto o el otro punto del mensaje, o quizás para discutir o para pelearse unos con otros, sino que entendamos, Dios ha hablado y venimos juntos para que Él pueda actuar y cumplir aquello lo que Él ha dicho que hará. Y después dice aquí, oh, ustedes no vienen juntos y dicen, oh, yo lo creo, sino que párense debajo de eso. Vengan o entren. ¿Cómo sucede esto? Por un espíritu. Somos todos bautizados en el cuerpo de Jesucristo. Creen todo de todo corazón. Y esto también es válido para nosotros. Por un espíritu hemos sido bautizados en un cuerpo en aquel entonces. Y yo esto ya lo mencioné hoy en la noche, que Pablo le escribió a creyentes los cuales habían vivido toda la salvación en Cristo. Y como el hermano Branham dijo, sin el bautismo espiritual en el Espíritu Santo, el renacimiento no ha terminado. Y nos damos cuenta de cuántas veces puede venir una unción sin que la vida sea renovada. Y hemos a través de esta predicación entendido que la sangre del Cordero tuvo que ser derramada para que todos los que estaban bajo la sangre, para que la vida del Cordero pudiera entrar en ellos. Y esto es realmente redención. Y esto es adopción de hijos. Cuando el Espíritu del Hijo de Dios habita en nosotros, entonces podemos clamar, Abba, Padre. Y la sangre fue derramada y hijos, o para llamar a hijos e hijas de Dios y reconciliarlos y darles perdón y salvarlos para que la vida divina pueda entrar en ellos. Y entonces los frutos son revelados. Y uno pudiera hablar sobre las siete virtudes y uno puede hablar sobre todo, pero esto no le sirve a nadie. Primero, la vida de Jesús tiene que estar en nosotros para que su ser y sus virtudes realmente puedan ser reveladas. De otra forma, solamente intentamos aparentar sin que realmente estén ahí. Y después dice aquí, oh, Dios no lo va a hacer, dicen algunos. Así mismo dijo Satanás a Eva. Con que Dios dijo, y si yo pienso en ello, tengo que hacer la siguiente, o mencionar lo siguiente. ¿Piensan ustedes de que Eva pensó en lo que sucedería después cuando ella escuchó a la serpiente? ¿Piensan ustedes que ella tenía una pequeña idea de todo lo que sucedería, lo que traería consigo? ¿Piensan ustedes que Adán pudo ver o pensar en lo que traería consigo si él cuando él escuchara esa voz, seguramente ellos no pudieron ver eso o apreciar lo que sucedería. Y esto también me ha sucedido a mí y quizás a algunos de ustedes, que no hemos podido ver lo que sucedería. Pero miramos a Dios. A Él que reparó el daño. Miramos a Jesucristo, nuestro Señor. Y no le damos la culpa a ninguna Eva o a ningún Adán, sino que miramos a nuestras propias culpas y miramos a aquel que llevó tus culpas y mis culpas y las expió. Y venimos a Dios para darle las gracias por ello. Y después dice, no queda ningún pecado más. Adórenlo. Y manifiesten su poder prometido. La sangre de Dios, limpiados en la sangre, lleven el Espíritu de Jesucristo en sí. Para ellos es válido la palabra, el que creyere en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y no queda ningún pecado más. La sangre del Cordero ha eliminado todo. Y después dice, adórenlo. Y manifiesten su poder prometido. Dios quiere obrar la fe en nosotros de manera de que la promesa pueda hacerse realidad y que el poder de Dios pueda venir, manifestarse. Y después, esta expresión, limpiados por la sangre, pueblo que está bajo la sangre, llevando el Espíritu de Jesucristo en sí. No dijo nuestro Señor en Mateo 28, cuando Él instituyó la Santa Cena, dijo, esta es la sangre, esta es mi sangre, o este es el pacto de mi sangre. Él tiene un pueblo sobre la tierra, en la cual en sus vidas se cumple o se debe cumplir todo lo que estaba contenido en ese pacto, como en el Antiguo Testamento sucedió con el pueblo de su pacto. Y en Romanos 8 dice, estoy leyendo, que ya no hay condenación más para los que están en Cristo Jesús. Y aquí no se habla de los que creen en Él, sino de los que están en Cristo Jesús. Aquí el hermano Branham hace una diferencia, pues muchos creen en Jesucristo, pero nosotros no debemos solamente creer en Él, sino que debemos estar en Él y Él en nosotros. Y cuántas veces lo hemos escuchado, de que nosotros por un espíritu somos bautizados en el cuerpo de Jesucristo y que Él, como la cabeza, guía a todos los miembros y Él determina sobre ellos o gobierna sobre ellos. Y después dice aquí, no los que solamente creen en Él, sino los que están en Jesucristo, no los que caminan según la carne, sino según el Espíritu. Jesús dijo, mis palabras son Espíritu y son vida. Pudiera yo tomar esto como texto y hablar 2 horas más, ninguna condenación más, liberados del pecado y de las preocupaciones de este mundo. Ninguna condenación para aquellos los cuales por el Espíritu han sido bautizados en un cuerpo, y en ello la sangre del Cordero alcanzó el efecto. No creemos más lo que clamó nuestro Señor en la cruz en Gólgata cuando murió, cuando dijo: culminado es. Y aquí se nos dice: en ello la sangre del Cordero alcanzó el efecto o la obra. La sangre tuvo un efecto, un significado del por cual fue derramada. Y cuando Cristo, nuestro Redentor, clamó: culminado es, entonces había sucedido, la redención había tomado lugar. Dios y el hombre estaban reconciliados, pues así está escrito, Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Y seguimos: el Dios de los cielos os ha aceptado, su vida está en vosotros. Ustedes son hijos e hijas de Dios. Vuestro carácter es el carácter de Dios. La vida que está en nosotros es expresada en nuestro ser. ¡Qué palabra tan fortalecedora de la fe! Pues nos edifica, nos consuela, pero también nos muestra la realidad divina de la redención. Nosotros no es que seremos redimidos, sino que ya somos redimidos. Y tampoco es que seremos perdonados, es que hemos sido perdonados en la cruz, en Gólgata. Culminado es de una vez y para siempre. Y si podemos creer de corazón, realmente podemos creer, entonces el gozo vendrá a nuestras almas, o penetrará en nuestras almas, y el Espíritu Santo vendrá. Pero mientras todavía estemos acusados en nuestras conciencias y el gozo de nuestra salvación no pueda penetrar en nosotros, entonces Dios no podrá responder. Primero tenemos que entender que esa cosa es terminada para Dios de una vez y para siempre, y dar las gracias a Él de corazón y abrir el canal para que la plenitud de su Espíritu y de su bendición pueda entrar. Porque nos vamos frecuentemente a la casa sin haber recibido la plenitud del Espíritu, porque no terminamos con todo lo demás, porque aquí y allá en nuestros pensamientos y en nuestros corazones hay cosas las cuales simplemente son un estorbo, pero debemos de una vez y para siempre tomarlo con fe, como en aquel entonces cuando la sangre fue colocada en los marcos de las puertas. Los que estaban adentro, ellos no podían hacer ninguna otra cosa. Ellos, por la determinación o predestinación de Dios, estaban adentro. Ellos tenían el derecho de primogenitura, y así es con todos los primogénitos. Tienen el derecho de la bendición del Dios Todopoderoso y de la bendición que está en la vida de Jesús, y su Espíritu obra en ellos. Y después dice: la vida vino de la sangre, pero la vida no podía entrar en los creyentes porque era la sangre o la vida de un animal. Pero vean, Él no fue solamente un hombre, Él fue el Dios hombre. Así los creyentes ahora no solamente son gente, sino que son hijos e hijas de Dios. Él dio su vida que estaba en Él.
Ellos,
se puede decir esto más claramente, ustedes no son solamente gente, sino que son hijos de Dios. Así como Cristo no solamente fue hombre, sino que fue Dios revelado como hombre. Y así nosotros somos solamente humanos, pero somos hijos e hijas de Dios por la fe en Jesucristo nuestro Señor y Redentor. Y aquí dice, eso os transformó de un pecador a un renacido y os sacó de las iglesias y denominaciones para hacerlos un cristiano lleno por el Espíritu Santo, y la vida de Dios entra en ustedes y están llenos de todo poder de virtud, amor, mansedumbre, y el Espíritu Santo obra y habla a través de ustedes. Y vean, de esto es lo que se trata. Aquí pudiéramos nuevamente pararnos en cada pensamiento. La vida de Dios fluye en vosotros. Y entonces el hermano Branham hace una comparación, la cual seguramente no todos la conocen, pero que yo la conozco muy bien desde de mi infancia. Me recuerdo muy bien de ella. Cuando salíamos de nuestras casas hacia el pueblo, a la derecha había una herrería. Y cada vez el hombre, el herrero, él tenía músculos y él agarraba el martillo. Yo lo miré frecuentemente y había muchas cosas las cuales estaban ahí, pero no me interesaban mucho. Pero cada vez cuando yo veía al hombre con el yunque y esas chispas saltando para todos lados y el hierro que él estaba trabajando era casi blanco de cómo ardía y las chispas salían para todos lados. Yo me puedo recordar muy bien de eso. Y aquí el hermano Branham dice, cuando la vida de Dios está en ustedes, entonces como con el yunque, como con el herrero, las chispas estarán ahí. Y, sí, él dice, habrán chispas de fuego. Sí, ¿dónde están las chispas? Ahí donde hay fuego, donde algo es echado al fuego y es puesto a disposición para aquel que lo puede formar. Ahí está el yunque y aquí están las chispas. Y no quiere Dios hacer lo mismo para poner su fuego en nosotros para que Él nos pueda formar y seamos formados según la imagen de Jesucristo. Y todo lo demás es un asunto secundario. En mi corazón, cuando yo leí esto, se produjo un hambre muy tremendo en mí. Y yo dije, oh Señor, cuántas veces yo vi ese herrero ahí. Y cuando veníamos tarde, cuando venía tarde de la, cuántas veces yo llegué tarde de la escuela solo porque yo me paraba a verlo. Piensen, el hombre no golpea el yunque, él golpea el objeto el cual está ardiendo en el fuego. Sobre ese objeto él golpea, y no para dañarlo, sino para hacer de algo que todavía no está formado, hacer algo utilizable. Y pudiéramos decir que ellos lo que tenían en pensamiento lo podían formar, pero no en un hierro frío, sino que ese objeto el cual debe ser formado debe de estar ardiendo en ese fuego. Y yo os digo, la transformación de la iglesia del Dios vivo no va a venir hasta que el fuego de Dios pueda venir y que Él nos pueda formar. ¿Qué dijo el Señor? Oh, si tú fueras caliente o frío, pero porque eres tibio. Oh, si Dios nos pudiera tocar, tomar de nuevamente en una dimensión más nueva, de manera que simplemente nos pongamos ahí en el yunque para que Él nos pueda preparar y formar, pero solamente a través de fuego. Y hay otras expresiones aquí muy preciosas, pero el tiempo se nos está acabando. Aquí dice el hermano Branham, y que fuera si ustedes estuvieran completamente adentro y vuestros pies estuvieran afuera, o ustedes estuvieran adentro, pero vuestros brazos estuvieran colgando afuera, o la mayoría de usted, o la mayor parte de usted estuviera adentro, pero el corazón afuera. Y aquí él toca el punto principal. Y esto no pasa por un lado de nadie, ni de mí ni de ti. Aquí todos somos hablados y se nos es exigido a todos. ¿De qué nos sirve si estamos presentes aquí, pero no estamos, o el corazón no está completamente en el servicio de Dios? El corazón está en el mundo. ¿Se dan cuenta? Y eso no puede ser. Pero la obediencia completa os hace unos con la palabra. Ustedes lo creen completamente y en plenitud está en vosotros. Y entonces ustedes ven cómo obra a través de vosotros. Y entonces ustedes no van más a las atracciones del mundo, sino que están completamente en Cristo. ¿No es esta una palabra maravillosa? Y nuevamente tenemos que hacernos la pregunta, ¿es así en tu vida y en mi vida? Y sea cual sea la conclusión a la que lleguemos, el fin de nuestra fe está en que sepamos que Dios va a alcanzar la meta con cada uno de nosotros, pero no retrasemos más las cosas, sino completamente apartarnos de lo que no es de Dios. Y si el Señor nos puede llevar allá, entonces toda su palabra, Él por su gracia la podrá cumplir. Y después dice, déjenme ser vuestro hermano. Y déjenme ser un hermano a los hermanos y un hermano a las hermanas, un predicador a los predicadores, poder ser un ejemplo. Déjenme mostrarle al mundo que esta palabra es Cristo. La única forma que yo lo puedo hacer es estar en Él, porque yo no lo puedo hacer por mí mismo y ustedes tampoco lo pueden hacer. Pero si ustedes son uno con la palabra, entonces ya no somos nosotros nada más, sino la palabra de Dios en nosotros, la cual atrae el poder de Dios y la palabra de la promesa, o para confirmar la palabra de la promesa, por su gracia. Y después dice, Señor, yo oro, pero yo todavía no lo tengo. Vean, así no puedes seguir. Entonces paren, vengan primero y reciban la señal, porque la señal Él la reconocerá. Si oramos, debemos de traer la prueba. Señor, yo soy obediente a ti. Yo me he arrepentido sobre mis pecados. Y yo tengo la convicción de que tú me perdonaste. Y yo he sido bautizado en el nombre, en tu nombre, en el nombre de Jesucristo. El Espíritu Santo está sobre mí, pero ahora necesito algunas cosas para tu honra. Señor, oro porque me escuches, porque me sea, porque me pertenezca ahora. Y esto también es un pensamiento que no podemos pasar superficialmente por alto. Aquí solamente lo que Él dice al final, dice, crean en el Señor Jesucristo por toda tu casa. Aplica la señal para tu casa. ¿Qué hacen ustedes después de que ustedes han aplicado la señal en vuestras casas? Entonces, quitan todos los pantalones de las mujeres, los juegos de cartas y los cigarros y todo lo que hay ahí, y bótenlo, échenlo afuera. Ustedes aplican la señal y por eso no pueden aceptar eso más o soportarlo, todas las fiestas y los periódicos sucios, etcétera, como hizo Jacob. Él le dijo a su esposa y a los demás, limpien sus vestidos, etcétera, y echen afuera los ídolos. Y esto también es una cosa que debemos tomar en nuestros corazones. Yo hablo ahora un poco personal. Yo a veces he tenido la impresión de que por quedarse callado y dejando que todo pase por encima, entonces uno permanece en reposo. Pero hay un solo reposo, y ese es en Dios. Nosotros solamente venimos a reposo cuando tenemos el reposo de Dios. Y aquí el hermano Branham dice que no solamente debemos aplicar la señal, sino que debemos ir a nuestras casas y debemos de limpiar. ¿Y qué fue con nuestro Señor? ¿Qué hizo Él? Él era manso y humilde, pero un día vino la ira de Dios sobre Él echó las mesas, etc. ¿Qué sucedió? Una limpieza. Y aquí se nos exige de que hagamos una limpieza en nuestras casas. Y si se nos pregunta, debemos decir, bueno, aquí estamos limpiando. Entonces, por esta palabra, no que debe hacer así nada más, sino que Él quiere decirnos que Él quiere hacer lo que Él se ha propuesto hacer y que nosotros debemos de hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Lo que nosotros debemos hacer, Él no nos los va a quitar. Eso realmente lo vamos a tener que hacer nosotros mismos. Dios solamente sabe cómo es posible. Nosotros simplemente decimos que para Dios todo es posible. Y después está escrito, prepárense, créanlo, aplíquenlo, limpien, y todos los parientes deben verlo, obrará. Y tómenlo con fe y traigan la señal en oración. Esas son palabras las cuales pertenecen al mensaje y creo que tocan el núcleo. Me hablan a mí, te hablan a ti, nos hablan a todos nosotros. Y después dice aquí, primero logren la atmósfera, aplíquenlo y verán. Si ustedes mismos tienen la señal, entonces una atmósfera espiritual será presente y la gente verá en vuestro modo de andar que son cristianos. Y ustedes les dirán a ellos con amor y ellos creerán vuestras palabras y la aceptarán. Apliquen la señal, caminen con ello, exíganle a vuestros parientes. Ahora ustedes deben hacerlo. Ahora es el tiempo de la noche. Ustedes ya han escuchado por mucho tiempo. Ahora es tiempo de la noche, el tiempo de aplicarlo, porque la ira estallará pronto y entonces será muy tarde. Entonces, hagan la reclamación con convicción. Y esta es una predicación muy tremenda y nos damos cuenta exactamente cómo el hermano Branham, o lo que quiere decir, no debemos hablar en ira, pero tampoco dejar de actuar, sino hacer lo que Dios nos exige. Cuando un hermano hace poco me dijo a mí que él no quería que su esposa se sentara al frente de su televisor, entonces él tomó esa cosa tan cara y con toda rabia lo tiró a la al suelo, y fueron casi 3.000 marcos alemanes, un aparato muy caro. Pero entonces se terminó. Todo lo que debía, lo que faltaba de limpiar, eran los pedazos que quedaron. Pero eso es lo que quiero decir. Dios quiere a cada uno y nadie más pasa por un lado de esto. Lo que yo tengo que hacer, yo lo voy a hacer. Lo tengo que hacer. Y lo que tú vas a hacer también, lo que tienes que hacer también. Y los que no lo quieren hacer, no los podemos ayudar. Pero Dios quiere ayudar a todos los que están preparados para someterse a esto. Y ahora debemos terminar. Y ahora la escritura que leímos, el hermano Branham la lee ahora al final. Y él dice, nosotros tomamos la santa sangre, su sangre derramada en el sacrificio, a través de la cual nosotros la vida, la prueba de su vida, de su promesa, hemos recibido. Y después dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ustedes han sido tomados en el pacto, ustedes tienen la señal. El Espíritu Santo es el sello. Preciosos hermanos y hermanas, ¿no queremos orar unos por otros, pararnos unos por otros ante la presencia de Dios y decir, Señor, ayúdame a mí, ayuda al hermano Frank, ayuda al hermano Russ, ayuda al hermano Schmidt? No queremos pararnos unos por otros y decir, Señor, ayuda a todos los hermanos que necesitan tu ayuda y ayuda a todas las hermanas que necesitan tu ayuda. No queremos hacer sacerdocio unos por otros y pararnos ante la presencia de Dios hasta que Dios haya venido con su completo derecho y que Cristo tome su puesto. Y el hombre su puesto, y la mujer su puesto, y la iglesia su puesto, de manera que Dios pueda hacer todo, y tenemos hambre de eso, y sed de eso, y queremos llevar todo eso juntos a la presencia de Dios, y entonces veremos a su brazo revelado, y también veremos la victoria que Él nos puede dar. Y nosotros creemos que somos simiente de Abraham, y de Él está escrito que Él, donde no había más esperanza, Él perseveró y se mantuvo con esperanza en la palabra de la promesa, para que Él pudiera ser padre de muchos pueblos. ¿Qué sucedió? Ahí donde no se veía nada, Él se mantuvo con fe. Y la hora tiene que venir en la cual nosotros podamos ver la obra del Dios Todopoderoso 100%. Y yo creo que su palabra no regresa vacía, sino que realiza siempre aquello por el cual Él la envía, para ti, para mí y para todos nosotros, y en todo su grupo comprado por su sangre, el cual se encuentra bajo su pacto. Hoy es un día de adoración y por eso estamos aquí en nuestra adoración, el cual la cual queremos hacer ahora. Tenemos un solo deseo. Queremos ver a Jesús. Queremos ver a aquel que resucitó a Lázaro, aquel que se reveló y aquel que nos ha levantado para una nueva vida. A Él queremos verlo y vivirlo y decirle: Señor, juntos nos paramos aquí ante la palabra que tú hablaste a través de tu siervo y profeta, y creemos en el poder de tu sangre y de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Ten tú tu camino con todos nosotros y ustedes verán que Dios lo va a hacer. Vamos a venir ahora al frente todos y orar juntos, adorar juntos. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy. Aquí estoy. Quiera el Señor hoy enseñarnos realmente a orar según su voluntad, a través de su palabra que ha sido inspirada por el Espíritu. Vamos a cantar: enséñame a creer, Señor, enséñame a suplicar, y queramos sentirlo y orar no por costumbre, sino simplemente decirle a Él eso, lo que hemos escuchado, lo que nos mueve ahora, lo que sentimos. Vamos a cantar: enséñame a creer, Señor. Enséñame a creer, Señor. Enséñame a clamar infantil y confiado. Enséñame a rezar. Tú eres mi Señor y Dios. Tú conoces, tú sabes y conoces la necesidad. Enséñame a creer, Señor. Enséñame a orar. Enséñame a creer, Señor. Enséñame a orar. Infantilmente y confiado, enséñame a clamar. Tú eres mi Señor y mi Dios. Tú sabes y conoces la necesidad. Enséñame a creer, Señor. Enséñame a orar.